estar informado.
Dos semanas después del histórico apagón que dejó sin luz prácticamente a toda España y Portugal, Competencia anuncia su propia investigación interna. El gobierno, por su parte, sigue sin desvelar las causas de que la península ibérica se quedase sin suministro, mientras medios extranjeros, como el Financial Times, apuntan a las debilidades en pequeñas centrales eléctricas. Marta Ruiz.
Pues de momento lo que ha dicho Cani Fernández es que el mix energético previsto para el día del apagón era el típico de primavera, con baja demanda y con generación de respaldo, nucleares y ciclos combinados, incluso por encima de niveles de días anteriores.
Aunque el día 28 fue un día de alta producción renovable, no se observan con los datos disponibles de mercado ninguna anomalía o particularidad que pueda por sí sola explicar el incidente.
Competencia ha iniciado una investigación propia y su presidenta ha recordado que si se detectan infracciones graves o muy graves, las sanciones se pueden llegar hasta los 60 millones de euros. El informe del regulador no solo se ceñirá al sistema eléctrico, sino también a otros servicios esenciales afectados como la telefonía o el transporte.
Y continúa la polémica por la publicación de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en los que el presidente del gobierno lanza duras críticas a Felipe González o a Emiliano García Page, también a Margarita Robles, su ministra de Defensa, a la que Sánchez llama pájara. Robles ha quitado hoy importancia a este calificativo, mientras que en Herrera en COPE Esperanza Aguirre incide en él.
Lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública y no opino de una conversación privada. Es una conversación privada entre dos personas en las que yo no tengo nada que decir de hace muchísimos años ya, en un contexto totalmente diferente. ¿Cómo no voy a sentir respaldada con el presidente? No me ven aquí hace 7 años que forma parte del gobierno.
Y estos mensajes, con las cosas que dice de Pablo Iglesias, de Margarita Robles, que por cierto, Carlos, el libro de Leguina lo que dice es que la que urdió la moción de censura, que derribó falsamente con una frase del juez de Prada a Mariano Rajoy en la moción de censura, fue Margarita, que era la íntima del juez de Prada, y le dijo que incluyera aquella frase. Eso está escrito en el libro de Leguina.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado un cambio en el estatuto del Ministerio Fiscal con el objetivo de blindar a su actual máximo responsable, a Álvaro García Ortiz, por un mandato de 5 años frente a los 4 actuales. El Ejecutivo pretende desvincular su cese del gobierno de turno y en caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, hacerlo requerirá de un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, y hablando de Álvaro García Ortiz, la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pide al Supremo que le procese por un delito de revelación de secretos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hace en un escrito al que ha tenido acceso COPE, Patricia Rossetti.
La PIF pide unas últimas diligencias para cerrar el caso y sentar al fiscal general en el banquillo. Considera que la abrumadora prueba procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha visto reforzada por la declaración de los propios investigados, a pesar de que se negaron a declarar al magistrado instructor. Por la declaración de los testigos y por los informes de la UCO, señala el escrito de la PIF, y dice además que seguimos sin saber por qué el fiscal general procedió al borrado de su móvil sin trasladar la información. Añade que nadie borra su inocencia máxime cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente. Solo quedan 2 declaraciones, la de los peritos de la UCO el día 16 y la del novio de Ayuso el 23 de mayo. Y practicadas estas diligencias y las que pide la propia PIF, esta acusación popular manifiesta que procede dictar auto de procesamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid anota una nueva baja de última hora, Bruno Casar.
Sigue llenando la enfermería el conjunto blanco a la espera, además de que comparezca Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras ese anuncio de su fichaje por la selección brasileña de fútbol. Miguel Ángel Díaz.
En total me salen 10 bajas para afrontar el partido de mañana ante el Mallorca. El último ha sido Rodrigo, que se ha retirado caminando por su propio pie, acompañado por un fisio del club, al vestuario en los primeros 15 minutos de entrenamiento. Recordemos la lista de bajas por lesión: Carvajal, Lucas Vázquez, Alaba, Mendy, Rüdiger, Camavinga, Militao y Vinicius. Por sanción, Tchouaméni. Así que tendrá un complicado panorama Ancelotti para confeccionar mañana un 11 de garantías. Por cierto, el técnico italiano comparecerá en aproximadamente media hora en la sala de prensa después de que ayer se anunciara que es el nuevo seleccionador brasileño. De momento el Real Madrid no ha dicho nada oficialmente.
Gracias, Miguel. Esta tarde arranca la antepenúltima jornada en Primera División. A las 7 de la tarde por COPE más Valladolid Girona, 8 de la tarde Real Sociedad Celta de Vigo y a las 9 y media Sevilla Las Palmas. Y en directo tenemos en pista a Carlos Alcaraz, que ha ganado el primer set 6-3 a Karen Khachanov. En el segundo, 2-1 para el ruso, octavos de final del torneo de Roma.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Pues vamos a ver si el enésimo intento funciona. El gobierno quiere acabar con el spam telefónico. A ver si es verdad. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a llevar al Congreso en unas semanas pues una serie de enmiendas que buscan impedir las llamadas comerciales o de spam que, bueno, todos, que más y que menos, recibimos en nuestro teléfono casi a diario. Entre las medidas destacan tres. El que las compañías telefónicas van a tener que bloquear todas las llamadas de spam que no vayan identificadas con un código específico. Que también va a declarar nulos los contratos que se hagan a través de llamadas que no hemos autorizado y, por tanto, se consideran spam. Y que va a obligar también a las empresas a renovar cada dos años esos consentimientos de las personas para recibir llamadas. Pero ¿en qué van a consistir exactamente esos consentimientos? Porque luego de todo esto siempre hay letra pequeña. ¿Cómo le va a afectar a esto a usted? Pues vamos a preguntárselo a quien sabe. Miguel Crespo, abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a implicar exactamente estas nuevas enmiendas acerca de las llamadas spam? Porque lo decía, parece que siempre se dice que se acaba con ellas, pero todos seguimos sufriéndolas.
Pues coincido totalmente contigo. Cada cierto tiempo nos encontramos titulares de por fin se va a acabar las llamadas no deseadas, se aprueba una medida que va a impedir que nos hagan spam y la cuestión es que sufrimos constantemente estas llamadas. Yo a modo de anécdota me comentaba el otro día un amigo que el día del apagón dice pierdo la señal y recibo una llamada y era precisamente para cambiarme de compañía eléctrica, ¿no? Es decir, es hasta ese punto llegamos que efectivamente sufrimos una verdadera tortura de llamadas que implica las molestias y que nos lleven, por ejemplo, a no coger llamadas de servicios, de trabajos, de cosas que realmente sí estamos interesados y sobre todo también la implementación de fraudes a través de esas llamadas. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos, valoramos positivamente estas medidas, pero pedimos que se concreten pues, de una manera que efectivamente impidan que esto vaya a suceder. En el caso de las anunciadas por el Ministerio en el día de ayer, son unas enmiendas a la Ley de Atención a la Clientela que está en trámite parlamentario. Es decir, todavía, quiero decir, también porque esto muchas veces lleva a la frustración de la gente que dice, pues como te comentaba, ¿no? De, ya se ha impedido. No, bueno, esto es una ley que está en tramitación parlamentaria desde el año 2011, que ha sufrido un montón de enmiendas y que no sabemos ni cuándo se va a concretar ni sabemos de qué forma se va a concretar.
Claro, primero necesita de todo ese recorrido parlamentario y si finalmente salen adelante todas estas enmiendas para que sean una realidad. Pero con lo que nos han anunciado en la mano, ¿en qué consistiría el que el día de mañana sean esas llamadas de esas compañías telefónicas o de esas compañías de luz que nos tratan de vender servicios? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir para que nos llegara esa llamada o no nos llegase esa llamada?
Pues efectivamente, la clave de todo esto, y ya es una modificación que se hizo en la Ley General de Telecomunicaciones, es que solo nos pueden llamar si nosotros hemos autorizado expresamente. Es decir, nosotros tenemos los que tenemos que iniciar ese contacto con la compañía y no recibir esa llamada de contrario. También valoramos muy positivamente, ya decimos, en espera de cómo se concretará, pero una de las reivindicaciones que llevamos haciendo mucho tiempo las asociaciones de consumidores es declarar la nulidad de los contratos realizados de esa manera. Es decir, que si se me ha llamado fraudulentamente bajo un engaño en una llamada que yo no he consentido, pues que ese contrato efectivamente no sea válido de tal forma que se desincentivaría ese tipo de prácticas por parte de las compañías.
Pero ¿cómo se sabe si lo hemos consentido o no consentido? Porque esto luego dicen también a letra pequeña. No es que lo has consentido en una cookie de tal sitio que has autorizado. O sea, ¿cómo podemos nosotros decir, mira, esto ya no lo consiento porque lo de la famosa lista Robinson de poco ha servido?
Efectivamente, la lista Robinson siempre ha sido también un consejo que hemos dado desde las asociaciones de consumidores, que la gente se inscribiera y efectivamente vemos que muchas veces las compañías se lo saltan. En esos casos nosotros siempre recomendamos también denunciar a la Agencia de Protección de Datos, pero hay muchas dificultades, esos números que muchas veces son del extranjero. Para concretar, digamos, esas medidas, nosotros entendemos que tiene que ser la compañía que pretenda hacer valer esa contratación la que demuestre que nosotros hemos consentido esa llamada. Es decir, que ellos tengan que tomar las medidas de grabar una llamada diciendo, y usted reconoce que ha sido quien ha iniciado esta llamada. Es decir, cambiar la carga de la prueba y que sean las compañías las que acrediten que ha sido un proceso limpio en el cual he sido yo, en este caso, Miguel Crespo, el que he llamado para contratar un producto y no al revés.
¿Están obligadas las compañías telefónicas ya a día de hoy a bloquear automáticamente las llamadas?
Sí, esta medida, estas enmiendas que están...
¿Miguel? Hemos perdido la comunicación, el contacto por teléfono. A ver, mientras tratamos de recuperarlo, déjeme que le recuerde que estamos hablando de las diferentes medidas que, bueno, se han incorporado o que se están incorporando como enmiendas a la ley de atención al cliente que se está tramitando, como nos decía Miguel, en el Congreso. Miguel, ¿te tenemos ya por aquí?
Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
Te habíamos perdido durante unos instantes. Estábamos hablando de si están obligadas a bloquear automáticamente esas llamadas nuestra compañía de teléfonos.
Sí, en este sentido, una orden ministerial del Ministerio de Transformación Digital que ya entró en vigor el pasado mes de marzo, efectivamente ya impuso la obligación de los operadores telefónicos de bloquear esos números que no están identificados o una cosa que es muy importante y va a entrar en vigor, esto sí, ya sí, digamos, entra en vigor dentro de 2 días, es que, por ejemplo, no se permita por parte de estos operadores la emisión de llamadas por compañías que por unos números que no están registrados o que siendo extranjeras se hagan pasar por españolas. Ajá. Porque sí que tenemos muchas reclamaciones en las asociaciones de consumidores, sobre todo casos graves, fraudes bancarios, donde son emitidas en países, en este caso centralitas de Asia, se hacen pasar por números españoles. Nosotros creemos que nos está llamando nuestro banco, que está debajo de nuestra casa, y realmente es una llamada desde fuera con ese ánimo fraudulento. Eso ya digo, desde el día 15 tienen que bloquearse automáticamente por parte de las compañías.
O sea que, en teoría, a partir del día 15 vamos a empezar a recibir menos llamadas, ¿no? Todas aquellas que, digamos, huelan a fraude, ¿no? O a estafa o que se realicen fuera de territorio español con este objetivo, serán, por tanto, bloqueadas, ¿no?
Así debería de ser. Lo que pasa es que, como bien dices, nos dejamos llevar un poco por el desánimo de una serie de medidas que se han ido adaptando y hemos visto cómo las compañías siempre van encontrando los resquicios. Por eso sí creemos importante que se lleve adelante la aprobación de la enmienda tal cual ha sido anunciada en el sentido de prohibir ese tipo de contrataciones. Creemos que al final eso sería lo que haría que las compañías, si al final ven que de esta manera no pueden hacer nuevos clientes, no pueden vender sus productos, será cuando se les desincentive y dejen de hacer estas llamadas tan molestas para las personas consumidoras.
Pero mientras llega todo esto, ¿hay algo que podemos hacer nosotros para evitar las llamadas? Bueno, ya no sé si que funciona al 100%, pero al menos algo por nuestra parte.
Pues yo siempre recomendamos el tema de la lista Robinson, aunque vemos que a veces se lo salten, si creemos que hay diferencia el hecho de estar o no estar. El tema también los teléfonos, los teléfonos efectivamente a veces sí avisan de algunos números, aunque luego vemos cómo eso lo sortean, pero sí que tratar de poner esos filtros para inadmitir esas llamadas. Una de estas enmiendas también lo que va a prohibir es que se nos llame desde un teléfono móvil, lo cual es importante porque, como yo antes decía, si nosotros hemos hecho una compra online, tenemos que estar pendientes de un número que no tenemos registrado en nuestra agenda. Es un número de teléfono o si, por ejemplo, nos llaman de un trabajo, si estamos buscando un trabajo. Entonces nosotros vamos a atender esas llamadas pensando que es en relación a esos asuntos y puede que sea por otros. En ese caso, por ejemplo, también entendemos que esa medida sería buena, aunque a día de hoy no es de las que está en vigor.
De acuerdo. Pues tomamos nota, Miguel Crespo, abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ. Gracias por estar con nosotros hoy en Herrera en
COPE. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Atención a esto que les vamos a contar, porque la ciencia ha demostrado que el dolor emocional y el dolor físico comparten en nuestro cerebro determinados circuitos. Los dos pueden ser incluso tratados con los mismos medicamentos. Sí, sí, el paracetamol o el ibuprofeno de toda la vida. Investigadores de Estados Unidos han realizado un estudio en el que participaban personas que tenían dolor físico y también personas con estados de ánimo como la tristeza. Y parece que nuestro cerebro no distingue casi entre ambos dolores. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo es esto?
Pues mira, en un ensayo clínico realizado en la Universidad de California, en Los Ángeles, cogieron a personas con el corazón roto o que sentían rechazo social y les dividieron en dos grupos. A uno les dieron un analgésico a diario, una especie de paracetamol, durante 3 semanas y a otros solamente un placebo. Pues resulta que los que tomaron el calmante sentían menos dolor emocional, el malestar emocional era mucho menor que los otros. Incluso midieron los resultados con escáneres y vieron que las zonas del cerebro que actúan cuando nos duele algo físicamente, cuando nos damos un golpe, por ejemplo, se modulaban. Hemos preguntado al profesor de Biología Celular de la Universidad de Jaén, Francisco Esteban, la razón.
El cerebro no distingue completamente entre una herida emocional y una física, y esto podría tener su sentido evolutivo, porque para nuestra especie ser excluido del grupo podría suponer un riesgo vital, así que nuestro cerebro aprovecha los mismos circuitos para señalarnos ese peligro social como algo que duele.
A ver, vamos a ponerle comillas a esto porque nos advierte el profesor que esto no significa que un analgésico cure el desamor o la tristeza profunda. Pero sí sugiere que hay un componente físico real en ese dolor emocional y que en ciertos casos podría aliviarse parcialmente. Se necesita de todas formas más evidencia científica, no nos pongamos ahora a consumir ahí si estamos mal, más investigaciones antes de que esto llegue a nuestras vidas.
¿Y qué hay de los antiinflamatorios, Efi? ¿Mejora esta medicación los síntomas?
Pues mira, el profesor Francisco Esteban firma un artículo de divulgación en una revista en Conversation en la que nos habla de otro estudio. En este caso nos cuenta los resultados de lo que se conoce como metaanálisis, un estudio que recoge los datos de 14 investigaciones. En él vincularon los fármacos antiinflamatorios, vamos a hablar en este caso para entendernos del ibuprofeno, que tomaban personas con esta enfermedad con la mejora de la depresión que también padecían. La enfermedad inflamatoria, nos ha contado, hace más propensas a las personas a la depresión. Este estudio fue importante porque había 10.000 personas las que habían participado en estos ensayos clínicos. Y efectivamente, Sofía, su depresión mejoraba. El biólogo celular está convencido de que se avecina un cambio importante en el tratamiento del sufrimiento patológico.
Al menos en cómo entendemos el dolor emocional. Cada vez tenemos más evidencia de que cuerpo y mente no están separados, que las emociones y la inflamación, el dolor físico y la salud mental, todos están conectados. Y esto no significa que vayamos a tratar todas las emociones con fármacos, pero sí que podemos empezar a entender mejor por qué sentimos lo que sentimos. Y con ello, pues, también se pueden abrir nuevas opciones para aliviar el sufrimiento, especialmente cuando los tratamientos tradicionales no funcionan.
Vaya que nuestro cerebro no distingue entre dolor físico y emocional. Gracias, Efi.
A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Sabía Alonso va a ser el entrenador del Madrid en el Mundial de Clubes?
Me han dicho que en principio Xavi ha aceptado lo que le ha pedido el Madrid. La idea es de que Xavi Alonso lleve al Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Me parece un error horrible.
Yo no lo veo, Paco.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con ventajas exclusivas, financiación a tu medida y hasta un 15% de descuento. Betravel, viájate la vida.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue celebrando sus fiestas de San Isidro y lo hace pendiente del cielo.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacer...
Este martes 13 de mayo es un día de tregua. El sol, aunque con alguna nube, va a lucir durante toda la jornada, pero el cielo despejado va a ir dejando paso a las lluvias que van a llegar a partir de mañana, miércoles y el jueves. Una festividad de San Isidro, por tanto, que va a estar pasada por agua, sobre todo por la mañana, y que obligará a los chulapos y a las chulapas a llevar paraguas o chubasquero a la hora de acercarse a la pradera a beber agua del santo.
Más castigo que la calle de Alcalá.
Pero aunque el tiempo no nos acompañe, eso no va a impedir que saquemos los trajes y que disfrutemos de la gastronomía. No pueden faltar, ya sabes, las gallinejas, los entresijos, las mollejas y, para los más golosos, las tradicionales rosquillas del santo. Más de 6 millones... vamos a consumir los madrileños estos días de estos dulces elaborados con harina, azúcar y huevos y recubiertas de merengue u otros sabores, dando lugar a las francesas, las tontas o las listas, un dulce cuyo origen se remonta al siglo XIX, pero que se tiene que adaptar, como es lógico, a los nuevos tiempos, como nos cuenta una vendedora de la pradera.
Tenemos la tonta y la lista, que son las más clásicas, y luego ya la de Santa Clara, que lleva clara de huevo por encima, y luego de las listas tenemos un montón de sabores que han ido saliendo nuevos. La primera fue la de limón, luego ya naranja, fresa, chocolate, y ahora ya tenemos de Oreo y de Lotus, que es lo que está pegando fuerte ahora.
En fin, de Oreo y de Lotus. Bueno, hay gustos para todos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este martes ya 13 de mayo, que en cuanto a las temperaturas, pues no está mal. Tenemos ahora mismo 14 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta hoy Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de dos siniestros que complican la salida, uno por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro por la 6 en Aravaca. Y al margen de estos alcances encontramos dificultades en la M40 a la altura de Vallecas, todo sentido a la autovía que se dirige a Barcelona.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
¿Te apetece disfrutar de Valladolid con los cinco sentidos?
Del 16 al 18 de mayo será posible en el evento enogastronómico más importante del año. Vino más tapas.
Un encuentro único en el que podrás degustar la alta gastronomía miniatura maridada con los vinos de las cinco denominaciones de origen de nuestra provincia.
Vino, tapas, música, podcast, catas. ¿Te lo vas a perder?
Ayuntamiento de Valladolid.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PET-TC. Llama ahora. 91-999-2029 o entra en afidea.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
¿De verdad que no conoces CEA?
CEA, el club de la nueva movilidad. ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
Llega la nueva novela de Jorge Molist, El Español. Un viaje al inmenso imperio español del siglo XVIII. Una novela imprescindible para comprender nuestra historia. El Español, de Jorge Molist. Publicada en Grijalbo.
Esta primavera, si instalas tus placas solares con Endesa, te llevas la batería de regalo y 2 años de consumo de luz gratis. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
¡Vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la artrosis. Ya sabes, es una de las enfermedades reumáticas más extendidas en España, con más de 7 millones de personas afectadas. Aproximadamente, además, la mitad de ellas no logra controlar el dolor que le produce, lo que afecta significativamente a su calidad de vida. Los guantes de Relax Quantic Nanotech se han convertido en uno de los mejores aliados para las personas con artrosis de manos, aliviando de manera rápida y eficaz especialmente el dolor y la rigidez. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿qué mejoras notan los pacientes con estos guantes?
Pues mira, realmente un buen tratamiento tiene que cumplir dos requisitos, ¿no? Dos cualidades. Uno es que sea cómodo. Es decir, este tratamiento, si lo tuviéramos que hacer yendo a diferentes lugares, terapia ocupacional, fisioterapia, pues bueno, sería bastante incómodo porque nos llevaría mucho tiempo y bastante dinero. En este caso, lo hacemos tan solo en 20 minutos en casa, tranquilamente, nos los colocamos cuando nos levantamos por la mañana, es muy agradable y de esta manera pues es cómodo de hacerlo, porque si no, no se suele hacer. Y luego lo otro es que sea eficaz. Tú lo has dicho, el dolor es lo que realmente impide, invalida para que tengas un buen día. Te duelen las manos cuando haces cosas normales, ¿no? Como levantar una persiana, abrir un bote. Bueno, en este caso, el dolor remite para que así tengamos un tratamiento cómodo y muy eficaz para esa artrosis de manos.
Encima, sin tener que desplazarnos, ¿no? Que eso es importante porque no tenemos mucho tiempo, así que lo podamos hacer incluso en nuestra casa, pues está fenomenal. Y también quiero que me hables de esos tratamientos que tenéis para el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar. Cuéntanos, Adolfo.
Pues sí, Mónica, mira, a través de lo que decían los oyentes, oye, que lo mío es la rodilla, lo mío es la espalda, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. En este caso estamos trabajando en rodilla con una rodillera que trabaja con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta para llegar a esa articulación, para que realmente, sea eficaz a nivel de que desinflame, podamos mover la rodilla, que estamos cargando el peso sobre ella y que podamos caminar, andar, pasear. Además que son 10 minutos con cada rodilla y es muy agradable porque tiene masaje, vibración y calor. Y en el caso de la espalda, pues es lumbar, dorsal, es un cinturón con doble LED que también con masaje, vibración y calor va a hacer que solo los de espalda pues remitan y así tengamos un día mucho más agradable.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir, Adolfo, todos estos tratamientos y con qué promoción?
Pues mira, una ventaja es que os damos la telemedicina para que así podáis preguntar a un médico lo que se os ocurra desde casa con una videollamada inclusive. Y luego también os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño pues han protagonizado 10 médicos muy, muy interesantes y que nos cuentan cosas muy, muy, muy buenas. Así que eso para vosotros gratis. Vamos a decir adiós al dolor de la artrosis en manos, rodillas y espalda llamando a un teléfono que es completamente gratuito de Mejorando Tu Vida, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122 y di adiós al dolor. Y además consíguelos con ese libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Gracias, Adolfo. Hasta otro
Gracias,
día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Y seguimos con la mirada puesta en París, porque hoy tenía lugar uno de los veredictos más esperados en los últimos meses. El actor francés Gérard Depardieu ha sido declarado culpable de agresión sexual contra dos mujeres durante un rodaje en el año 2021, en el primer juicio de este tipo contra el actor. El Tribunal de París le ha impuesto una sentencia de 18 meses de cárcel, que sin embargo ha dejado en suspenso. Asunción Serena, corresponsal en COPE en París. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Muy buenas tardes.
Depardieu finalmente no ha acudido a la lectura del veredicto en el juicio que arrancaba, como nos habías ya adelantado, poco después de las 10 de la mañana.
Sí, así es. No ha acudido. Y eso que el abogado dijo en algún momento a France Info que sí, que iba a estar presente, pero ayer en el último momento dijo que no estaría. Y está pues grabando, está en un rodaje de una película con su amiga Fanny Ardant, que le ha propuesto este rodaje en las Islas Azores con actores y todo personal, al parecer, de portugués. O sea, en principio no hay nada más que ella de Francia trabajando con Depardieu. Y como comentabas, pues ha sido una sentencia dura para el abogado, pero que se corresponde pues con los actos que se le recriminan, según ha dicho el presidente del tribunal, ¿no? Porque ha dicho que había dos víctimas, ¿no? Amélie, que es una decoradora de 54 años, y Sara, que tiene 34, una asistente. Y lo que ha venido a decir el presidente del tribunal es que tanto una como la otra, las declaraciones siempre han sido constantes, siempre han mantenido cómo fueron los hechos, mientras que Depardieu pues ha ido variando, diciendo unos días una cosa, otros otra, y que además en un caso, en el de Amélie, había dos testigos y en el de Sara no había, pero que los hechos le parecen plausibles y que además ella inmediatamente reaccionó y envió un mensaje a su familia, ¿no? Diciendo pues que tenía problemas con Depardieu y que le había tocado el trasero y los pechos, ¿no? O sea, que le ha considerado creíble. Y ha ido incluso más allá, porque además el presidente ha condenado también a Depardieu a indemnizar a las víctimas por otra cosa aparte, y es ha criticado su defensa particularmente ofensiva, y por ese hecho, por utilizar esa defensa tan ofensiva contra las víctimas, contra las acusadoras, le ha condenado también, además de todo eso, a indemnizarles con 1.000 euros. Que digamos que es, digamos, pues simbólico, ¿no? Pero tanto Emily, que estaba presente, como su abogada, estaban muy satisfechas. Estoy muy emocionada y satisfecha con esta decisión. Para mí es una gran victoria y un paso hacia adelante. Avanzamos. Tengo la impresión de que se ha rendido justicia. Espero que sea el fin de la impunidad de un artista en el mundo del cine. Recientemente he oído a algunos actores seguir apoyando a Gérard Depardieu. Creo que con esta decisión no se puede decir que no es un agresor sexual. Y lo que esperan es que hoy, justo que se inaugura la 78 edición del Festival de Cannes, pues que haya algún tipo de reacción a lo largo del festival, o al menos en la inauguración.
Este es solo el primer juicio, pero ¿qué camino judicial tiene por delante ahora Gérard Depardieu?
Pues mira, hay otras. Tienes unas seis denuncias, dos que han prescrito y luego las otras cuatro que siguen su curso. Y sobre todo, justamente la abogada de Emily ha dicho que esto, la sentencia de hoy, era muy importante para una de ellas, que es una joven que acusa a Depardieu de haberla violado y agredido sexualmente en dos ocasiones que fue a su casa. Esto ya ella lleva reclamando justicia desde hace mucho tiempo, pero no había seguido adelante, había sido cerrada su denuncia, pero se ha vuelto a abrir, y está abierta, y entonces pues esperan que eso llegue a un día a un juicio, y visto pues lo de hoy, pues que los jueces piensen que pues queden la razón a la víctima. Pero bueno, estamos viendo claramente que Depardieu, digamos, es la primera gran figura del cine francés que pierde su aura y con este movimiento de Me Too que le ha llegado. Es el primero al que vemos así condenado desde el prestigio de Gérard Depardieu, quiero decir, porque hay también otros, pero menos conocidos a nivel internacional.
Sí, desde luego Depardieu lo conoció todo el mundo y en Francia era todo, bueno, es todo un símbolo sí, ¿no? Del cine. Oye, Asun, yo no sé si ahora estamos hablando de que, bueno, ha sido declarado culpable, que le han condenado a 18 meses de cárcel, pero que de alguna manera se quedan en suspenso. Yo no sé si con el cúmulo de juicios que todavía quedan por delante o esos procesos, si es descartable en absoluto el que Depardieu pudiera entrar en la cárcel.
La prisión, hombre, yo pienso que no iría, y por otras razones que no son la gravedad de los hechos que de los que le acusan, ¿no? Y es que es muy mayor, tiene 76 años, tiene un estado de salud muy degradado, o sea, está enfermo, aunque él sigue trabajando, porque es una fuerza de la naturaleza, y pues, en fin, estas circunstancias quizás le valdrían para que no fuera directamente a prisión, pero bueno, como has dicho, son 18 meses de prisión en caso de reincidencia. Esto lo que le hace es darle un aviso muy fuerte para decirle que se han acabado todos esos actos, esas groserías, mucho más que groserías. Aquí es claramente, según el juez, una agresión sexual, y que todo el mundo, pues digamos, le ha reído y si no aplaudido incluso durante tantísimos años, ¿no? Por aquello de que como era Depardieu, pues a lo mejor se le podían permitir todo tipo de excesos y de abusos.
Lo comentabas, el veredicto ha coincidido con la apertura del Festival de Cannes, que bueno, pues es la gran cita del cine francés, y yo no sé si a nivel de opinión pública y medios sientes que Francia está dividida entre los que lo siguen viendo todo un icono, un símbolo. Ayer veíamos a Brigitte Bardot defendiéndole, ¿no? Y los que al contrario dicen que es lo representa ese lo peor de una época que hay que acabar con movimientos de este tipo del Me Too.
Hombre, lo que es tanto Brigitte Bardot como Fanny Ardant, que aquí también es considerada una gran actriz, lo que les mueve más es, digamos, la conmiseración con la persona mayor, el amigo de siempre, al que no hay que dejar tirado y apartado del mundo, ¿no? Pero en general lo que hay y lo que se ve es una condena de formas de hacer del pasado que siguen en la actualidad, esto, porque esto tampoco hace tantos años, ¿no? O sea, que no son tan lejanas y que habría que erradicar de una forma total, ¿no? O sea, hemos visto también, por ejemplo, con ahora no me acuerdo del nombre, ya me vendrá en algún momento, no un gran director de cine, vaya por Dios, que tengo la imagen en la cara, que fue acusado en su momento de violación, que la víctima llegó a un acuerdo con la víctima, que la víctima no quiere que se le persiga. Y bueno, los que saben la historia seguro que me están pensando, hablando con, tienen el nombre en la boca, ¿no? Y que no quisieron que fuera invitado al festival de Cannes, ¿no? Justamente pues para evitar, digamos, como dar un apoyo a este tipo de conductas inaceptables, ¿no?
Asunción Serena, como siempre, un placer. Sé que estás pendiente de todo el juicio de las Kardashian,
sí.
pero
y no soy la única. 500 periodistas.
En fin, que no tenemos mucho tiempo. Se espera la declaración para el mediodía, ¿no? Si no estoy mal informada.
A las 13:30.
Exacto. Así que vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde también de eso. Estáis de tribunales que no paráis. Gracias, Asun. Feliz tarde.
Un abrazo. Igualmente.
Pero vamos a seguir hablando de cine, porque este martes los ministros de Cultura de la Unión Europea se reúnen en Bruselas, pero con un tema añadido a última hora que ha encendido todas las alarmas. El anuncio que realizaba Donald Trump la semana pasada de imponer aranceles del 100% a las producciones cinematográficas fuera de los Estados Unidos.
Hollywood está siendo destruido. Ahora tienes un gobernador incompetente, tremendamente incompetente, que ha permitido que eso ocurra. Así que no solo estoy culpando a otras naciones, sino que otras naciones, muchas de ellas, han robado nuestra industria cinematográfica. Y yo digo que si no están dispuestas a hacer una película en Estados Unidos, deberíamos imponer un arancel a las películas que entren.
Por ahora solo una amenaza, ¿no? Porque de las que nos está acostumbrando Trump, quién sabe si después habrá negociaciones. Pero esto preocupa, y no solo por la taquilla, que para nuestro cine representa un negocio modesto en Estados Unidos, sino sobre todo porque España se ha convertido en uno de los grandes platós de rodajes internacionales gracias a incentivos fiscales, a la cualificación de nuestros técnicos y, por supuesto, a los paisajes únicos que tenemos, además de grandes profesionales. Dudas que voy a trasladar a ver de qué manera pueden suponer para el cine español a Juan Manuel Guimeranz, presidente de Spain Film Commission. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, estupendamente.
¿Qué impacto inmediato tendrían los rodajes estadounidenses que eligen España como plató si este arancel del 100% que anuncia Donald Trump se llega a aplicar?
Bueno, nosotros de momento lo miramos esto con cierta distancia. Ya ayer mismo se ha hecho pública una carta firmada por varias organizaciones muy próximas, por cierto, alguna de ellas a Donald Trump en Estados Unidos, vinculadas al sector audiovisual, planteando quizá un giro en el enfoque, ¿no? Todos somos conscientes en Estados Unidos y en el resto del mundo de que efectivamente la producción audiovisual en Estados Unidos, más que en Estados Unidos, en concreto en California, lleva tiempo teniendo dificultades, ¿no? Lo que ocurre es que imponer un arancel parece que va más en contra de la propia industria norteamericana que a su favor. Y de hecho, atacaría más la consecuencia que la causa, ¿no? Aquí lo que ocurre en Estados Unidos, o lo que viene ocurriendo en California desde hace bastante tiempo ya, es que hay unos costes, tanto de procedimiento como económicos, que hacen que muchas productoras norteamericanas busquen en otros territorios, en algunos otros estados de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, lugares donde realizar esas producciones para equilibrar sus costes, ¿no? Y ahí es donde España pues ha hecho un trabajo importante en los últimos 20 años que nos ha colocado como un plató, yo diría, dentro de la Unión Europea en este momento, el plató de referencia, ¿no? Para la producción norteamericana, sin ninguna duda, tanto de cine como
de
sobre
series.
Todo de las plataformas, ¿no?
¿Qué margen de maniobra tendrían, no sé si las administraciones europeas más que españolas, en poder amortiguar el golpe si se confirmasen esos aranceles? Aunque luego hubiera un paso atrás, como estamos viendo en otros negocios, que al final no es del 100%, sí. Y sí del 10%, por ejemplo.
Sí, lo hemos visto ahora muy recientemente, ayer o antes de ayer, con el tema de los aranceles a China en productos industriales. Yo pienso que la estrategia de la Unión Europea o la posición de la Unión Europea en aspectos anteriores o en situaciones anteriores es la que hay que seguir, ¿no? Prudencia, apertura al diálogo, porque en el fondo en este tema si ya los aranceles a productos industriales o agroalimentarios tienen muy poco sentido y vemos que la política estadounidense o la propuesta estadounidense se va modulando, se va adaptando, en el caso de servicios y sobre todo de productos digitales como es hoy en día el audiovisual, es que hasta técnicamente es prácticamente imposible imponer un arancel. Fíjese que ya solo identificar que es una película extranjera, realmente todas las películas, las producciones que están promovidas por productoras norteamericanas son de nacionalidad americana, aunque se produzcan y se rueden íntegramente fuera de Estados Unidos, porque los norteamericanos siempre intentan conservar la propiedad intelectual. Luego, la producción audiovisual hoy en día se ha hecho absolutamente global, se ha hecho muchísimo más compleja, y son múltiples las fases de la producción, desde la preproducción hasta la postproducción, que se pueden hacer no en un país, en 5, en 10 o en 20 países diferentes, ¿no? Entonces, llegar a determinar a qué le ponemos un arancel es muy complicado. Y además, como le decía antes, la propia industria norteamericana lo que le está diciendo a Donald Trump, al presidente norteamericano, incluso los más próximos, porque esta carta que yo le mencionaba está firmada en primer lugar por John Boyd, que es su máximo asesor en esta materia. Lo que le están diciendo es no se trata de añadir otro coste a la producción, se trata de poner en marcha incentivos, ¿no? ¿No?
Claro.
Que es lo que nosotros estamos haciendo en Europa y en muchos países del mundo desde hace tiempo, y que yo creo que es la línea por la que finalmente se irá.
Juan Manuel Guimeráns, presidente de la Spain Film Commission, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE, y ojalá que, como decimos, todo quede en esas bravuconadas a las que nos tiene acostumbrado el presidente norteamericano. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Yo muy bien.
Pues yo también, no me quejo.
¿Te han llamado pájaro alguna vez, Sofía?
Es que yo digo que podía haber aprovechado que se lo dejaban ahí para decir, no voy a decir ni pío, como ya he dicho que no iba a decir nada. ¿No?
Estaba a huevo, sí, pero
estaba.
Es verdad que el sentido del humor no es el fuerte de este gobierno, pero yo creo que lo humanizaría bastante si lo tuviera. Imagínate que Pedro Sánchez llega a la reunión de esta mañana al Consejo de Ministros y dice, bienvenidos, pájaros y pájaras, ¿no? Y había que, no sé, a lo mejor hubiera sido más... Igual ha pasado, ¿eh? Pero no parece. Ha salido Margarita Robles a quitar hierro al asunto, diciendo que no se siente dolida y que en todo caso pasó hace mucho tiempo y que no opina sobre conversaciones privadas. Bueno, parece que el aferrarse al puesto es bastante más importante que poner en valor en la propia dignidad ante una evidente, si quieres, vejación, que no es lo más grave de todos los mensajes que está revelando mi periódico, pero que desde luego ilustran una personalidad, una forma de conducirse en política cesarista y un desprecio al equipo de gobierno que rodea al presidente, a todo el equipo de gobierno de su partido, del otro partido que hacía coalición con él, llamando maltratador y estúpido a Pablo Iglesias, en fin. Un retrato de cuerpo entero, que yo creo que es lo más valioso de estos mensajes, es decir, desenmascarar la verdadera personalidad moral de Pedro Sánchez. Algunos ya la conocíamos, pero a lo mejor el grueso de la población, que no ha tenido acceso a fuentes socialistas, que nos han ido contando a los periodistas cómo se conduce él en privado, pues no tenían acceso, y ahora pues retratado por sus propias palabras ante la opinión pública y lo que te rondaré, porque evidentemente en el material incautado a Koldo y a Ábalos hay muchísima información y no todas son chascarrillos.
No,
hay alguna cosa bastante
sí,
más
que
potente.
Sí, también saca de Objective y demás. Bueno, y en mediodía, ¿qué más temas nos tenéis preparados?
Pues mira,
además de, lógicamente, esa atención política.
Hay un caso dramático, que es el de una mujer que se llama Isabel, de Melilla, al que la dieron por muerta. A nivel burocrático, desapareció. Sus cuentas bloqueadas, es decir, ha tenido un auténtico calvario. Vamos a contar este caso. Claro, te dan por muerta por un error administrativo, tu vida oficial desaparece como ciudadano. Y el hijo ha emprendido una cruzada para denunciar la brecha digital que afecta sobre todo a personas mayores que son capaces de volver a deshacer lo que la burocracia kafkiana ha hecho contigo. Y este es el caso de Isabel, dada por muerta a todos los efectos, incapacitada por el Estado para recuperar la vida.
Claro, es que cómo cobras una
viva,
pensión, claro, cómo sacas dinero de tu cuenta,
y
cómo
su hijo,
vas al médico.
Claro, ha llevado este asunto a los medios en la esperanza de señalar esta brecha digital que a las personas que no están familiarizadas con estas tareas pues se les hace muy cuesta arriba, ¿no? Y hablaremos también del encuentro que va a tener este fin de semana en Roma las cofradías.
Sí.
¿Cómo
la
se
procesión.
Desplaza un paso? Tenés que meterlo en una. ¿Cómo se lleva un paso a Roma? Un paso sevillano, por ejemplo, o malagueño, ¿no? Es complicado.
Interesante, ¿no? Sí. Sobre todo
esto
por
seguro
el radio,
que a Herrera le va a interesar.
Interesante, interesante. Pues quédense escuchando la buena radio, que es la de la cadena COPE, la de Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Nosotros volvemos mañana. Adiós, buena tarde.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
No lo olvide, el temor es nuestra mejor arma. Me sorprenderá que no mate media tripulación antes de llegar a Jamaica. A cualquier otro intento de obstrucción tendré que considerarle a usted como traidor. ¡Maldita sea su sangre!
Marlon Brando.
Tomo desde ahora el mando de esta nave.
Rebelión a bordo.
¿Es majadería querer salvar a unos hombres a quienes un loco les está arrancando la vida?
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
500.000 kilos de alimentos para poder seguir dando una comida diaria a más de 115.000 personas que viven en Madrid. Este es el objetivo de la nueva campaña de recogida de primavera de bancos de alimentos que se va a celebrar en los próximos días 23, 24 y 25 de mayo en más de 1.400 establecimientos de la región. María Gómez es la directora de esta recogida de primavera del Banco de Alimentos. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica,
una
encantada.
Campaña, igualmente, María, una campaña para la que necesitáis 2.000 voluntarios. ¿Qué perfil estáis buscando?
Perfil, todos. Es decir, tenemos voluntarios desde, chavales muy jovencitos que van con su padre o con su madre a compartir esa experiencia de voluntariado y que además nosotros creemos que para ellos es súper enriquecedora. Y tenemos voluntarios muy veteranos que le dan una calidez a esa tarea del voluntario, o sea, que es un voluntario abierto a todo el mundo, a todo el que quiera participar.
¿Y qué es lo que tendrían que hacer estas personas que buscáis? ¿Cuántas horas tendrían que dedicar a estar en estos establecimientos? Cuéntanos.
Nosotros solicitamos 4 horas del tiempo de cada uno. 4 horas para estar en una tienda, principalmente dándole visibilidad a la campaña, informando al cliente que pueda hacer un donativo o bien económico en caja, que luego el Banco de Alimentos recibe en alimentos físicos que nos proporciona la cadena, o bien en aquellos establecimientos donde se nos permite recoger alimentos físicos, recogerlos. Y el voluntario principalmente lo que tiene que hacer es informar y sobre todo dar las gracias al donante. Importantísimo ese voluntariado porque los datos nos dicen que en una tienda donde hay voluntarios se recoge el 60% más de donaciones, tanto económicas como de alimentos. Y eso para nosotros es ayudarnos a mantener stock en nuestros almacenes porque al final seguimos dando comida en verano. O sea, verano la gente también necesita ese reparto de alimentos.
O sea, que es fundamental, eso te iba a preguntar, ¿no? Fundamental que haya voluntarios en los diferentes establecimientos, porque al final, María, la gente se anima más, eso es lógico.
La gente se anima, la gente recuerda que es el fin de semana de campaña, que muchas veces a lo mejor lo hemos oído, pero llega el fin de semana en concreto y se nos ha olvidado. Claro. Y luego, también se hace mucho más tangible. Cuando una persona te informa y cuando una persona te da las gracias por ese donativo, al final hace que la participación, claro, suba y que el donante además también se sienta muchísimo más acompañado en esa solidaridad.
Estupendo. María, ¿dónde se tienen que apuntar?
A través de nuestra web, Gran Recogida Madrid, .org.
Venga, pues gracias.
Ahí simplemente seleccionar la tienda más cercana, la que mejor te pille, seleccionas en qué turno quieres participar, sábado por la mañana, sábado por la tarde, el domingo, y ya está.
Nada más que eso. Gran recogida, madrid.org. Esa es la página web donde se tienen que apuntar todos los oyentes que quieran participar, cómo no, está en esta nueva campaña de recogida de primavera de Banco de Alimentos de Madrid. María Gómez, gracias. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
En EAE Madrid, True son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, másters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com.
Atención propietarios e inversores. Gracias al éxito obtenido, Revalorice pasa a reformar cualquier propiedad, incluyendo locales y trasteros. Realizamos cambios de uso a vivienda para que puedas vender rápido y por más dinero. Y ya lo sabes, reformamos gratis. Y si no vendemos tu propiedad, te quedas con la reforma hecha, sin letra pequeña. Revalorice.es, con Z. Y gana más valor en tu propiedad.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Mi casa, ¿me reciben? Este año no vuelvo solo. Buscamos casa con vistas y mucha luz.
Incluso ellos saben dónde encontrar casa. Vengas de donde vengas, tu casa está encima. Del 21 al 24 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o Renta Garantizada.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mamá.
Oye, abuelo.
¿Cris?
Todos tenemos a alguien que nos mueve y por quien damos todo. En Ibercaja nos mueven las personas. Por eso reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. A través de nuestros accionistas, cuatro fundaciones que realizan proyectos sociales, educativos, científicos y medioambientales que nos benefician a todos. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es frecuente oír hablar de las pensiones y de cómo estarán cuando a uno le toque recibir la suya, pero se habla menos de lo que podemos hacer para tener un futuro financiero más tranquilo, tomar las riendas de nuestras finanzas e invertir a largo plazo. Hablamos de todo esto con José María Gómez Acebo, él es director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Gracias por estar aquí en el estudio con nosotros. Cuéntanos, en Urbanitae acabáis de lanzar una campaña que busca quitar miedos y anima a invertir con los pies en el suelo. Esto me gusta mucho. ¿Cómo se hace?
Primero, analizar si queremos invertir o no. ¿Es mejor invertir o dejar el dinero en el banco? Yo creo que es razonable que si tienes oportunidades, inviertas, que la inflación se va comiendo, es el impuesto silencioso que se come los ahorros. ¿Opciones? Pues hay cosas muy raras donde se puede invertir o cosas donde hay que ponerse a investigar, a mirar libros, a mirar podcasts o invertir en algo que todo el mundo conoce como es inmobiliario y en un momento en el que si hay algo que es evidente es que falta vivienda. Entonces cualquier operación de financiación de vivienda tiene visos de salir bien, sobre todo si está bien analizada, estudiada y presentada como hacemos nosotros, después de dedicarle mucho tiempo a conocer el proyecto, conocer la operación, estructurarla y ofrecérsela a estos inversores con todas las garantías.
¿Cuáles son esas ventajas de invertir hoy en el sector inmobiliario y sobre todo de hacerlo con Urbanitae?
Bueno, primero que el sector empuja, es decir, tenemos el viento de cola, hay mucha demanda de vivienda y hay poco proyecto, con lo cual lo normal es que los precios salgan bien, pero lo más es que en Urbanitae, como te decía, hay un equipo muy potente dedicado a investigar cada operación a través de compras externas e internas y a decidir que solo entraremos en aquellas operaciones en las que el binomio rentabilidad-riesgo esté bien asegurado. Es decir, que hay alta rentabilidad y mínimo riesgo para que nuestros inversores, como ha pasado hasta ahora, nunca lleguen a perder dinero en ninguna operación.
Uh-huh. ¿Y se puede invertir ahora en alguno de vuestros proyectos?
Efectivamente, hay al menos 2 operaciones abiertas, 3 operaciones, una se abre a las 4 de deuda y tenemos